Ahora abrimos nuestra tertulia de martes. Vamos saludando entonces a Juan Carlos Ollenar. Buenos días.
Muy buenos días.
Gabriel Papa, ¿cómo te va?
Buen día.
Javier de Aedo, ¿cómo
andas? Hola, ¿qué tal?
Y Adolfo García,
¿qué tal? ¿Cómo están?
Bien.
Bien.
Mirando las pizarras de las casas de cambio con cierto nervio. Ayer hubo otra caída importante, ¿no?
O con nostalgia.
De tiempos aquellos en los que el dólar estaba
a 30.
¿No? Estoy empezando a descapitalizar, estoy muy preocupado.
Bueno, otra baja fuerte ayer, ¿eh? 1,05% en comparación con el cierre del viernes, después de una semana que había sido de caída también la pasada.
Ocho semanas consecutivas sin que suba entre punta a punta de cada semana el tipo de cambio.
El dólar interbancario fondo quedó ayer en 23,40 en la compra y 23,45 en la venta. En las pizarras del Banco República, 22,75 y 24,25. ¿Qué tal?
Acá hay dos tipos de temas, ¿no? Uno más estructural y otro más coyuntural. Sobre temas coyunturales, bueno, lo que pasó ayer concretamente, yo sigo a cierta altura de la tarde en el sitio web del Banco Central siempre las licitaciones de letras, y bueno, me llamó la atención que se estaban haciendo algunas licitaciones, pocas y por poco monto, 3 de 25 millones, a tasas más altas que las de la semana pasada.
Vamos a aclarar qué es esto de las licitaciones.
Bueno, todos los días el Banco Central licita letras de regulación monetaria, hay algunas letras que vencen y se emiten algunas, y hay un neto, que puede ser una expansión monetaria, una inyección de dinero, cuando se deja vencer más de las que se colocan ese día, o al revés. Esta semana es una semana con muchos vencimientos, porque estacionalmente es una semana de fuerte aumento en la demanda por pesos por parte del sector privado, y el Banco Central proporciona esos pesos, dejando vencer letras en forma neta. Allá vencían más de 215 millones de pesos y se colocaron letras por 75. Pero yo, los de ayer,
se inyectó
pues, pero no lo suficiente. Las tasas subieron, aunque en niveles muy bajos siempre. Pero después, cuando vi que el dólar había caído más del 1%, digo, pero no tiene sentido que se hayan emitido letras hoy. Y efectivamente estamos proyectando la base monetaria para todo el trimestre, que hay un rango objetivo dentro del cual la base tiene que moverse, está lejos del techo, o sea que podría estar siendo bastante más expansivo el Banco Central de lo que lo está haciendo.
Podría estar inyectando más plata.
Podría estar inyectando más pesos. Ya en el trimestre pasado se dio algo distinto a los dos primeros trimestres del año. Los dos primeros trimestres del año la base monetaria quedó casi pegada al techo del rango. En el trimestre pasado quedó en la mitad de arriba de la banda, pero alejada 3-4% del techo. O sea que podía haber sido bastante más expansivo. Entonces, más allá de que yo no tengo personalmente discrepancias con el nivel del tipo de cambio, porque comparando series históricas, por más trabajado mucho, estamos en una situación, digo, el resto del mundo, los contrarios también juegan, ¿no? Como en el fútbol, y el resto del mundo también se ha encarecido mucho. Tenemos aquí al lado a Brasil, que se encareció espectacularmente y se sigue encareciendo en dólares. Argentina, que ahora se está encareciendo también por la vía previsible del aumento de la inflación y no por la caída del tipo de cambio. Entonces, el nivel de tipo de cambio es adecuado. Pero eso no quiere decir que no podrían, que no deberían tener una política monetaria un poquito más expansiva.
¿Y por qué no la tienen? Bueno, esa es una de las tantas preguntas, Gabriel.
Sí.
A ver, miramos al otro economista de la mesa y después pasamos a los analistas políticos, porque un asunto como este tiene todas esas dimensiones, ¿no?
Claro, ¿por qué no la tienen? Claro, es una discusión, tiene aspectos técnicos, etcétera. Yo le hice la semana pasada una entrevista a Cancela, el presidente del Banco Central, donde decía que fin de semestre, el segundo semestre de 2004, hubo una sobrereacción, digamos, contractiva, sacar pesos del mercado por parte del Banco Central, de la política monetaria del Banco Central, quizás tema de elecciones, se esperaban perturbaciones, etcétera, una sobrereacción en ese caso, que estamos viviendo, dice Cancela, las consecuencias de aquella sobrereacción contractiva, y que enfrentarla con una sobrereacción en sentido opuesto, lanzar pesos al mercado, no sería lo más conveniente, etcétera. Bueno, este es un poco parte de la explicación oficial. Pero algunos elementos. Inquietud legítima. Yo estaba mirando de los sectores productivos y los exportadores, estaba mirando algunos números, y simplemente en el 2001 el promedio anual del tipo de cambio, intercambiario, vendedor, etcétera, fue de 13,2. Osciló 12,5 a 14. 2002, que fue el año de la ruptura, del salto, claro, el promedio no es muy representativo, 21,3 y pasó de 14 a 29, ya en el 2002, el nivel del tipo de cambio. En el 2003 osciló entre 28 y 29, el promedio anual fue 28,2, en los distintos meses el promedio anual fue entre 28 y 29, 2004 arrancó con 29, 29,8 y bajó a promedios de 26, a meses con promedio mensual de 26, promedio anual 28,7. En septiembre el promedio mensual de este año fue 24,8. O sea, un individuo que está exportando y por cada dólar obtenía 13 en promedio en el 2001 y pasó a obtener casi 30 en promedio del 2004, claro, ahora que vuelve a obtener 24, se preocupa, y es legítimo que se preocupe, no necesariamente son acciones de lobby o de presión ilegítimas, tiene elementos para preocuparse, así como aquel que compite contra la producción importada. Entonces esos son elementos de preocupación legítima. Hay otros elementos de preocupación que tienen que ver con el tema Uruguay productivo, es decir, no sé si la otra vez en la tertulia hablamos, pero aquello de Mujica diciendo perdí con Harvard y cómo le erró al bizcochazo, como dijera Quijano, en el sentido de que a comienzos de este año se presentó un informe del BID, capitaneado por un economista bien importante norteamericano, Danny Roderick, un economista realmente prestigioso, donde todo un capítulo era el tema tipo de cambio y la necesidad de tener un tipo de cambio estable y competitivo en relación a las estrategias de desarrollo. Le decía que le erró el bizcochazo Mujica porque Roderick es un profesor de Harvard, digamos, ¿no? Entonces se podría bien haber sostenido académicamente y no ese discurso antiacadémico de Mujica, etc.
Ese es el punto clave, me parece, ¿no, Gabriel? El debate acerca de la política cambiaria es un debate perfectamente legítimo, absolutamente legítimo. Es más, yo creo que nos va mal, muy mal en Uruguay cada vez que se coloca la política cambiaria en un pedestal de incuestionabilidad, en un pedestal de en el cual hace imposible que otros actores que no sean los del equipo económico puedan pronunciarse sobre ella y manifestar sus opiniones. Se maneja mal el asunto cuando se parte de la base de que en el sector privado quienes se manifiestan en contra de esta política cambiaria están persiguiendo meramente su interés privado y que son los viejos empresarios uruguayos de la década del 50 y rentistas. Es decir, a mí me parece que en el tema de la política cambiaria nos vendría muy bien, le haría muy bien al país y le haría muy bien al gobierno, le haría muy bien al equipo económico en particular, abrir un poco las orejas, abrir, yo no sé si una mesa de negociación, pero al menos considerar que el debate es legítimo, que puede haber posiciones en economía, como en derecho, como en ciencia política, como en cualquier otra ciencia, puede haber posiciones distintas, desde posiciones científicas, desde argumentos científicos, para debatir este asunto en serio.
Pero no hay, Fito, de hecho, públicamente hay una discusión establecida.
Sí, pero
ahí en los medios, correcto. Los que vimos en la prensa columnas, los que vimos al programa de radio.
Pero ¿cuál es el ámbito?
Todos opinamos.
Perfecto, pero el gobierno, el equipo económico, ¿se abre a esa discusión? Yo creo que no.
Sí, pero el gobierno recibe, ¿verdad? Y además las discusiones tienen que ser bien abiertas, ¿eh? Vamos a tenerlo claro. O sea, cuando me hablan del Uruguay productivo, y para el senador Sarabia el Uruguay productivo es el Uruguay agroexportador, pero yo digo, no, ese no es solo el Uruguay productivo. Es también un Uruguay productivo que se ve beneficiado, porque importa, paga en dólares insumos, se ve beneficiado por esto que está ocurriendo acá.
Carlos, en estas horas el ministro interino de Ganadería, Ernesto Agassi, habló de esto, ¿no? Los exportadores de carne quieren el dólar más caro, pero a la vez los productores de manzana no quieren que el dólar valga más, porque ellos tienen que comprar el fertilizante, el gasoil y los herbicidas en dólares y tienen que vender la manzana en pesos. Así que, agregó, ese problema vamos a seguir discutiéndolo.
Por otra parte, como bien decía Javier, y esto ya está muy claro establecido, la competitividad no necesariamente tiene que ver con un dólar bajo, porque, bueno, depende en el contexto internacional y sobre todo el regional en el cual nos movemos. Hoy la competitividad no está, digamos, puede estar amenazada, no, si quiere, pero no está cuestionada seriamente, aunque puede estar...
El propio Javier, hace dos meses atrás o tres meses atrás, cuando hablamos de este tema, dijo con toda claridad y precisión, dijo, acá lo que preocupa no es el punto, es la tendencia.
Exacto.
Y es así, y es preocupante, bueno, me parece, como dice Gabriel, me parece legítimo aquella preocupación tuya, Javier, de aquel entonces, y lo que acaba de decir Gabriel, me parece legítimo.
Pero...
se tiene que discutir en serio el tema de la política cambiaria.
Estamos también un poco en eso.
Pero la tendencia.
Lo que yo no me gusta es que, como muchas veces se produce en estos casos, es el gobierno contra el sector agroexportador. Esa no es la única discusión que hay que dar, ni es donde se dilucida el tema finalmente, como algunos muchas veces lo hacen ver. Yo entiendo que el sector agroexportador hoy está ganando menos. Cuando baja gana menos. O sea, eso está claro, pero no está la competitividad afectada seriamente. Y además tenemos el ejemplo Argentina, que ahí también hay una tendencia, se empiezan a ver los primeros síntomas, vamos a ver en qué termina con el tema de la inflación, cosa que este gobierno ha sido muy claro, es decir, nosotros priorizamos el tema de la inflación ante el tipo de cambio, sin que eso nos implique, eso es lo que yo le pido también al equipo económico, ponerse una venda a los ojos, ser excesivamente ortodoxos,
y entre 1972
y hacer cometer errores cometieron otros.
Se priorizó también la inflación y todo terminó en
un escándalo. Para distender un poco, un empresario bien connotado decía, yo pensaba que el problema del tipo de cambio, hasta ahora pensaba que el problema del tipo de cambio se resolvía cambiando el tipo, pero creo que no. Pero más allá de esto, lo contradictorio es que con este nivel de tipo de cambio, el sector más beneficiado, digamos, por supuesto podría ser mucho más beneficiado, pero es el que sobrevive y mantiene y mantiene el motor funcionando, es el sector agroexportador, que agrega poco valor a su producción y por lo tanto, digamos, paga pocos salarios, relativamente menos salarios y otros servicios que otros sectores, ¿verdad? Entonces, el sector agroexportador, que ha tenido un crecimiento enorme, tiene todavía aire, tiene buenos precios internacionales, etcétera. El problema son otros sectores industriales, ¿verdad?
Yo creo que el asunto del tipo de cambio y el asunto de cambiar el tipo, yo creo que lo que hay que cambiar en todo caso, o lo que hay que...
El gobierno ya lo cambiamos.
Pará, no, pero hay que reflexionar acerca de si el tipo de manejo de la economía es el más prudente desde el punto de vista de su relacionamiento con el sector empresarial. Yo te digo la verdad, yo prefiero el estilo de Bonomi, que se sienta a discutir con los empresarios, y que los escucha, y que si tiene que parar un proyecto de ley lo para, al estilo de decir, los empresarios son lobistas, son rentistas, y luego piensan en su bolsillo. En otras partes del mundo, para definir el tema de la competitividad industrial, hay lugares de encuentro institucionalizados, como en Chile, entre el empresario, el político y el sector académico, el sector técnico.
Pero ahí no se habla de tipo de cambio.
Claro.
La tendencia, Fito decía, que yo hacía dos o tres meses decía que lo importante más que nivel era la tendencia, sí, sin duda, pero también decía que, y no solo en este medio, sino en otros, que si uno prevé lo que le puede pasar a Argentina en el futuro cercano, con un encarecimiento en dólares, ese mayor encarecimiento en dólares de Argentina nos va a pegar relativamente, trasladándonos inflación en dólares a nosotros también. Entonces, de algún modo, la otra vez en la discusión del presupuesto, Lito Alfi hablaba aquí cuando vino con Asti, de que a fin del periodo de gobierno se proyecta un dólar de 22 pesos a precio constante de hoy. Y sí, pero si Argentina lleva el tipo de cambio real al lugar que tiene que llevarlo, a precios de hoy, el dólar puede ser 21 o 22 pesos perfectamente. Y eso no es que sea preocupante porque va fuera de un equilibrio, no, eso puede ser significar ir al equilibrio. Y lo más importante, y creo que Mujica ha puesto énfasis en esto, son los efectos distributivos que tiene tener un tipo de cambio alejado del equilibrio. Si hoy el equilibrio fuera 30, que no lo es, y el tipo de cambio fuera 24, como es, se estaría trasladando recursos deliberadamente o insensiblemente desde un sector a otro en forma inapropiada.
¿Y la otra solución?
Y si fuera al revés, si el tipo, el equilibrio fuera 12, que no lo es, y en 24, alguien estaría recibiendo de otro espuriamente un beneficio.
De todas maneras, yo quisiera...
el equilibrio está muy cerca de 24.
El equilibrio, está muy cerca de 24. No es casual que la mayoría absoluta de los economistas, por lo menos creo que la unanimidad de los que trabajamos profesionalmente como economistas coincidimos en eso.
La pregunta es si no hay, por ejemplo, mecanismos compensatorios posibles.
Y bueno, pero cuidado con esos mecanismos compensatorios.
El sector exportador, digamos.
Sí, cuidado con eso, porque ahí se inventan las devoluciones de impuestos indirectos que siguen estando en niveles similares a los de hace muchos años previos a la devaluación, cuando ha cambiado el contexto. Y han cambiado algunos impuestos y van a cambiar mucho más los impuestos y hay que volver a estudiar.
Claro, todos esos mecanismos cuestan plata, tiene que ser muy transparente la discusión, la evaluación, como sabemos decir, el monitoreo de todo eso, ¿verdad? Ahora
el Parque Valle tira otra línea de reflexión, dice, el día que Uruguay comprenda que la competitividad no pasa por el tipo de cambio, sino por el potencial de las nuevas ideas,
está bien.
La historia será otra.
Está todo bien, pero tampoco podemos llegar al extremo de decir la competitividad o qué sé yo, no tiene nada que ver con el tipo de cambio, ¿verdad? Y de hecho, Argentina, que tiene la baña pocos adeptos entre ciertos círculos en Uruguay, ¿qué es lo que dice? Bueno, tuvimos un 1-1 que nos hundió durante los 90 y ahora definimos como un eje central de nuestra política económica un dólar a determinado nivel, 2.90 y los otros.
Perdóname, Gabriel, no puedes decir eso. Con la plata de los exportadores obtienen el dólar.
No.
Las detracciones.
Por cierto.
Ningún exportador recibe tipo de cambio de 2.90.
Claro. Los exportadores, los exportadores de bienes primarios,
la mano en el bolsillo, le saca a los exportadores y con eso va el comprador.
Cambia, esos son los exportadores de bienes primarios. Y en segundo lugar, protege la reconstrucción productiva de Argentina. Y esto hay que admitirlo, por supuesto, y su default le permite no tener que le permite un desahogo fiscal que Uruguay no tiene, y lo cual a Uruguay le acota el margen para endeudarse comprando dólares en el mercado y incrementar las reservas. Pero lo que yo quiero centrar es, bueno, la competitividad no se define por el nivel de tipo de cambio, pero hay un vínculo, ¿tá? Y ese vínculo lo vimos en los 90 en Uruguay, en la Argentina, y bueno, de vuelta, volver a aquella vieja discusión, sería tropezar, sí, varias veces con la misma piedra.
Una pequeña cosa, porque después de que Cancela habló los otros días en el evento de Tía de Lady Tush, alguna prensa dio a entender como que habría intervenciones del Banco Central comprando dólares de aquí a fin de año. Yo no fui a ese evento, pero imagino lo que debe haber dicho Cancela. Cancela creo que dijo que si no alcanzan los vencimientos de letras de regulación monetaria para proporcionar al público los pesos que demanda estacionalmente en exceso en el último mes del año, bueno, el otro mecanismo que tiene, además de dejar vencer letras, es comprar dólares para inyectar pesos. Pero eso no es intervenir para defender ningún tipo de cambio.
Bueno, ayer el vicepresidente Lino Novoa dijo en esas declaraciones frente a Tacuarembó que el dólar estaría más bajo si el Banco Central no estuviera interviniendo.
Es que no está interviniendo. Digo, ni puede hablar con Cancela, que es el mismo grupo político, pero no está interviniendo.